La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos al encuentro de cada jueves con el juez Emilio Calatayud. Señor magistrado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Mejor que el país.
Me alegro. Solo puedo decirle que me alegro de que se encuentre bien.
Yo también. No, mejor que el país.
Sí, sí, mejor que el país. Me alegro de que se encuentre mejor que el país.
O sea, que ve el país muy mal.
Pero Emilio, buenos días, soy David. Está usted siempre quejándose, ¿no? Se va a convertir en el cascarrabia de la radio. Siempre está diciendo el país va mal.
Pues sí, esto, no,
pero
pues no,
diga algo positivo.
Está, vamos, no, que es positivo, pues que estoy vivo y que estoy muy bien. Y mejor cuando hablo con vosotros. Por eso digo que estoy mejor que el país. Y no nos insultamos ni nada de nada.
A ver, bueno, usted siempre está pendiente del tema que hemos tratado. Hoy tratamos cuando hace 4 años, tal día como hoy, salió el presidente del gobierno diciendo a confinarse. ¿Usted qué recuerdo le viene ahora mismo a la cabeza de ese día, de cuando le dijeron?
Bueno, a mí me vienen muchos. Pero mira, te voy a decir, ahí ya se empezó a ver quién era el Pedrito Sánchez, porque lo empezó a engañar. Eso de los comités de expertos, pum, después se ha declarado inconstitucional el cierre. Después los comités de expertos, no sabemos los muertos que hubo. O sea, que ahí ya. Ahora, después, ¿qué experiencia tengo yo? Que soy un privilegiado. Pues yo tengo una casa como el jardincito y yo estuve bien. Después salí a trabajar con todas las medidas de seguridad y toda la historia, pero yo soy un privilegiado. Entonces me di cuenta de lo afortunado que soy.
Sí. Pero, señor juez...
Que fue muy duro. Que ahí ya nos engañaron todos y así nos va.
Pero, señor juez, confinamiento hubo en todo el mundo.
Ya, pero no con mentiras. ¿Tú sabes los muertos que hubo? ¿Tú sabes quién era el comité de expertos?
Bueno, los que aparecían, ¿no? Aparecía Fernando Simón.
Nombres y apellidos y cosas de esas. Fernando, el único. ¿Quién más sabe? Ahora ¿Y después mismo no sé. Por qué dijo el constitucional que era inconstitucional?
Porque llevaron...
¿Y la cantidad de muertos que ha habido? ¿Y las secuelas y todo eso? Que encima no le daban indemnización y no le daban nada. Venga, hombre. Y ahí empezó esto que nos hablaba todas las semanas con 50 minutos y 100 minutos hablando el tío. Venga, hombre, que no. Que ahora, mi experiencia personal, que soy un afortunado.
Ajá.
Soy un afortunado y un privilegiado. Y entonces le tengo que dar gracias a Dios todos los días. Pero eso no quita lo demás. Y es que he tenido amigos que han muerto como consecuencia del bicho. E incluso un hermano mío falleció como un efecto colateral del bicho. O sea que claro que me acuerdo.
No, muertes hubo muchísimas y fue
tremendo. Y no lo sabemos cuántos. Y cuántas pensiones hay ahí que se ha ahorrado el Estado y tal, por el bicho y por la historia. O sea, que vamos a dejarlo así como estamos y mejor.
Bueno, cuando me decía que estaba bien, vamos a otros asuntos. Digo, estará contento. Venga. Esta semana me acordé de usted, lo nombré y todo, cuando el lunes la Junta ha decretado que se acabaron los móviles en el colegio, incluso en los recreos, hasta segundo de la ESO.
Sí, me parece muy bien, porque te oye, Jesús, porque te oye.
No, lo oye usted, que es usted el que vino ahí al Parlamento y le dijo...
Claro, le dije las cosas claras y el chocolate espeso, ¿sabes? Pero claro, si es que tiene que ser así. Mira, una de las secuelas del bicho, que ya lo he comentado, a mí me han reconocido chavales que después los tuve yo juzgados por malos tratos y cosas de esas a los padres, enganchados 18 horas diarias.
Sí.
18 horas diarias enganchados, chavales de 14 años, de 13 años, de 15 años, entre las tareas, las clases, las redes, los juegos, la historia, 18 horas diarias enganchados al móvil, a las redes.
Sí.
Fíjate, pues no tuve yo juicio en aquella época de eso.
Tuvo muchos. Pero...
Muchos, maltrato a los padres.
Claro,
les cortaban el wifi o les cortaban el router y hace puñetas, a inflarlo a los padres a torta.
Ya.
Emilio, usted sabe que nosotros, bueno, yo en particular soy un fan de su blog, lo miro toda la semana y me gusta comentar algunas de las
pues
cosas.
Muchas gracias. Que usted muchas gracias, hombre.
Hombre,
pero que no soy yo solo, que no soy yo solo.
Ahora vendrá. No, no, pero si no, 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 no se ponga usted tan contento, que siempre cuando empieza así alabando es porque viene luego.
No, es porque esta semana.
Después me voy a dar, pero que digo que somos dos, que está el blanco que soy yo y el negro que es Carochi.
Y esta semana.
Aunque no se puede decir negro, el moreno.
El moreno.
O sea.
Como usted es juez de menores, pues le ha comentado usted los motivos por los que los padres, cuando llegan, bueno, luchando por la patria potestad sobre sus hijos, se pelean, los padres divorciados. ¿Cuáles son los principales disputas que presentan los padres divorciados cuando se trata de luchar por la potestad de sus hijos?
Bueno, por la potestad no, porque la potestad, hasta que no exista una sentencia, no te pueden quitar la potestad. Los padres somos padres hasta que nos quiten la patria potestad. Estamos hablando de la custodia. Normalmente, que es la custodia. Mira, la custodia compartida está muy bien, la filosofía. ¿Pero qué se está utilizando la custodia? Para no pagar la pensión. Ni más ni menos, como yo lo tengo 10 días o 15 días y tú otros 15 días, pues no se paga la contraprestación. Entonces, eso está muy bien cuando el matrimonio se lleva bien, relativamente bien, con respeto, y velan por el interés del menor. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se separan, se pelean primero por la custodia, por la cuestión económica. Y después uno hace de bueno y otro hace de malo. Entonces, claro, el niño juega con los dos. Uno le pone límite y el otro no. Entonces, lo más importante es que tengan el respeto, que vean que lo más importante es el interés del niño, pero que estén de acuerdo en la educación del hijo. Y claro, prima más el hacerte la puñeta al otro o tal, por mis narices, que yo me quedo con el niño, que tal y que cual, al interés del niño. Y eso es lo que me da pena. Porque siempre digo que el niño... Vamos, el niño o la niña,
sí,
es un acto de amor. Entonces, pensar que en algún día se quisieron. Y entonces, lo más importante es ese niño. Uh-huh. Pero se nos olvida. Y mucha culpa la tienen los abogados también, que me voy a meter con los abogados.
¿Con los abogados?
Porque siguen las instrucciones del cónyuge. ¿Sabes? Y no. Uh-huh. Yo tengo mi criterio de defensa. Y si no te gusta mi defensa, pues te busca otro abogado. ¿Sabes? Pero siempre digo lo mismo, en materia de menores hay que llegar a un acuerdo. Más vale, vamos, en materia de menores y de hacienda, más vale un mal acuerdo a un buen pleito.
Uh-huh. Hay una recomendación que usted pone en su blog también, que dice, niña, en una entrada de blog que dice, niña, si tus padres te preguntan con quién has estado, es que te quieren. Si te lo pregunta tu novio, no te quiere.
Claro, porque es el control. Es el control. Es que hay mucho niño machista y mucha niña machista y son muy posesivos ellas y ellos, y vamos a peor.
A ver, una pregunta concreta. Si una chica o un chico le coge el móvil a su novio y se lo mira sin permiso, ¿eso es un delito?
No, hombre, no es un delito, pero es una falta de educación y es un síntoma de que quiere controlar al chico o a la chica.
Pero no va un poco más allá eso de que...
Hombre, teóricamente podría, hombre, si lo mira no una vez, sino constantemente, podría ser contra la intimidad. ¿Me entiendes? Está violando su intimidad.
Sí.
Pero vamos, si yo le cojo a mi mujer el móvil un momento, pues no pasa nada. Ahora, si lo cojo todos los días y miro pipi, pues entonces sí puede estar violando mi intimidad. Es que todo es relativo, ¿sabes? Todo hay que... Pero claro... Si es verdad que se controla mucho. Mira, yo tuve un juicio de que le controlaba todo, hasta... Y establecía una valoración de 1 a 10, de 0 a 10,
sí,
sus distintas conductas. Hasta incluso las relaciones sexuales. Y estoy hablando de criaturas de 15 años. ¿Con quién tenía que hablar? ¿Con quién no podía hablar? ¿De qué no podía hablar? Todo eso, controlado.
Pero eso,
hasta
señor
su
juez,
comportamiento en la cama.
Eso tiene que ser, eso va más allá que una falta de educación.
Eso fue un delito, claro, que era un delito.
Emilio, confiésenos si alguna vez le ha cogido el móvil a alguien de su familia.
Oye, ¿tú por qué le preguntas eso?
Claro.
¿A quién?
No, pero es que yo tuve la suerte. No, claro, yo te lo digo. Mi mujer, vamos, yo no se lo cojo. Pero que me lo deja. Como ella me lo coge a mí. Yo no traigo ni idea, ya ves tú la mierda. Pero yo es que te he tenido la suerte... de que cuando llegaron los móviles, mis niños ya eran mayores.
Ha tenido la suerte,
claro, entonces
yo no
he tenido ese problema. Ahora, ¿que hay que controlar los móviles de los hijos? Pues por supuesto. Ahora, yo no controlaba los móviles porque no había móviles.
No había móviles. Y dice usted la suerte que
tuve.
Pero
yo me hacía lo que me hacían a mí. Yo registraba los cajones, miraba la cartera, miraba los ojos cómo venían. Hombre, claro... y entraba en su cuarto, que es mi cuarto, que lo pago yo. Que no es su cuarto, que es mi cuarto y lo pago yo.
Ah, pues sobre eso me gustaría hacerle una pregunta.
Hasta qué edad puede, eso, ¿sabes? Sí, pero hasta qué edad puede, aunque usted sea el dueño de la casa, muchos padres le están escuchando, ¿qué? Además le siguen. ¿Hasta qué edad puede usted entrar en el cuarto, un padre puede entrar en el cuarto del hijo, de la hija, abrir la puerta y entrar?
Hombre, si está en mi casa, pues, hasta que me dé la gana.
Pero más allá de 18 años.
A los 18 años, si no quiere estar en mi casa, se vaya y se busque la vida. Cuidado. Esto es lo que hay. Eso es como lo que dice el artículo 154, los 155. Los hijos deben obedecer y respetar a los padres mientras permanezcan bajo su potestad. La potestad acaba a los 18 años. ¿No quieres potestad? A la puta calle. Ya está. ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres seguir aquí? Bajo mis condiciones, ¿eh? Si no, aire. Ya está.
¿Usted ha conocido a muchos padres que hayan actuado así?
Sí.
Sí, sí, ¿cuánto es? Sí, sí, señor juez. Que le hayan puesto las maletas.
Que sí, que sí he conocido. Mira, han seguido mis consejos más de 15 o 20, que me acuerdo yo ahora mismo.
¿Y les ha funcionado?
Les ha funcionado. Alguno ha salido mal. Alguno ha salido mal. Pero,
no,
a veces,
pero usted no deja de ver que es una medida muy contundente que debe costar, hombre, muchísimo para un padre.
Claro, pero más difícil es denunciar a un hijo.
Más difícil es luego enderezar a eso, claro.
Emilio, claro, es que yo lo que le digo, por eso siempre le digo a los padres, denunciar a vuestros hijos de menores. Porque de mayores, lo único que os va a quedar es echarlo a la puta calle. Si tú tienes a tu hijo de 19, 20 años amargándote la vida, maltratándote a ti o a tu mujer, poniendo en peligro la unidad familiar, ¿qué haces? Siendo mayor de edad, pues chico, a la calle, dame la llave y si no, te vas, le pones la bolsilla y cambia la cerradura.
Pero Emilio,
y que nos vemos en el juzgado para pasarte una pensión de alimentos. Y ya está. Y ya está.
Emilio, tú que eres
claro,
un...
Claro, es que eso es lo difícil de ser padre. Como digo en la charla, te quitas el problema de ser padre cuando te mueres. Mientras tanto, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres. Por eso me dijo el otro día un oyente que soy el mejor, ¿cómo era? El anticonceptivo más fuerte. Eso es lo que hay.
¿El anticonceptivo? Ah, sí, cuando le dijeron, eso fue el otro día, que sí. Le dijeron que era el anticonceptivo.
Mejor de España.
Emilio, o sea, es que verdad, al final, si es que... Sí, pero al final le van a decir que usted no está fomentando la natalidad. Ya verá.
No, no, yo sí la fomento, porque ¿quién nos va a pagar la pensión? ¿Los perros?
Uy, ¿quién nos va a pagar la pensión?
Las mascotas que les llaman
Uy,
ahora.
Dios mío. Uy, Dios mío, ¿quién nos va a pagar la pensión?
Emilio, a mí me gustaría que usted...
Ahora, que hay que cambiar las políticas, hay que cambiar las políticas, coño, que no es tan difícil. No hay que ser economista, que hay que bajar los impuestos, que hay que primar la natalidad. Yo, por ejemplo, mi hermano, cuando estaba en Alemania hace muchos años, en Alemania, cuando se quedaba la mujer embarazada, reducían los impuestos al 50% para que la unidad familiar ganase exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Yeah. Que hay muchas políticas de fomentar la natalidad. Pero sí, sí. Aquí perros y mascotas.
Yeah. Emilio, una pregunta.
A mí me da pena por mis nietos, válgame yeah. Dios.
Yeah, yeah, yeah.
Quisiera que usted le diera algún consejo a aquellas madres y padres que tienen hijos adolescentes y que usted tiene tanto trato con los jóvenes para entrar en un cuarto para echar una bronca a un hijo. Porque hoy he leído en un periódico de Tirada Nacional un pedagogo que dice que si entras en el cuarto para echarle una bronca a tu hijo, te estás equivocando. ¿Cómo hay que hablarle a un hijo adolescente para que cambie su conducta y que no te vayas para atrás sin ningún resultado?
Es que esto no es un día que vas a entrar en el cuarto. No, es que, como se dice normalmente, el arbolillo hay que enderezarlo desde chiquitillo. Entonces, claro, tú no puedes hacer nada, decirle a toque sí al niño, a toque sí al niño, y después un buen día ya te inflan las narices y echarle la bronca. No, es que eso es poquito a poco. Eso es todos los días, desde que nace la criatura. Mira, yo ahora tengo una nieta que vino el otro día a verme, vamos, que la veo toda la semana, que ha estado de vacaciones en Argentina. Acaba de hacer un año y 12 meses. Ha estado en Argentina porque mi nuera es argentina y se han ido allí de vacaciones a conocer, a ver a la familia de ella.
Sí.
Y ha venido, claro, rebotada porque está en verano, ahora viene en invierno, ahora empieza el colegio y ahora empieza a tener barraqueras que nunca había tenido. Pues ahora es cuando hay que empezar a domarla. Si es que hay que domarla.
Hombre,
¿sabes?
La palabra domar. Entonces, es un poco fuerte, señor juez.
Hombre, domar es un poner, como dicen
ya,
aquí.
Ya.
No, pero tienes que poner límite y le tienes que poner límite desde pequeñita, ¿sabes? Entonces no es que un día entre, es que también los pedagogos y los psicólogos, pues mira, yo ya, como digo, que yo no doy consejos para ser un buen padre, porque en casa del herrero, cuchara de palo, yo lo que doy son los consejos para formar un delincuente. Y el único consejo que puedo dar es que a los padres que sean católicos, que recen mucho, y los que no sean católicos, pues que reciban energías positivas, porque es que es muy complicado esto de ser padre más en estos tiempos.
Pero usted...
Es como aquí, sí. Los padres antes, yo siempre digo que todos somos iguales ante la ley, pero se está viendo todos los días, pero somos todos iguales, pero unos más iguales que otros. Y yo tengo que tener autoridad sobre mis hijos, y el maestro tiene que tener autoridad sobre los alumnos. Y mira lo que ha dicho el enfermero este, que nos ha emocionado a todos, que éramos héroes y después villanos. Y le siguen pegando a los pobres enfermeros, sí, y a los médicos y todo. ¿Sabes? Y eso está tipificado en el Código Penal. Como sacudirle a un maestro, como sacudirle a un padre, coño. Que no puede ser. Le hace falta disciplina. Claro, pero la disciplina desde chiquitillo. Ahora los psicólogos, los pedagogos, hay que dialogar, hay que motivar. ¡Qué pollas! Que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer porque es tu padre y es tu padre. ¡Punto! Por eso digo en las charlas, ¿cómo evitas tú que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe? Porque tienes dos posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, manotazo en la mano, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, te pones a razonar con el niño y se te ha electrocutado el niño. Entonces, ¿cómo lo hace? Si le sacudes un maltrato y si no se te electrocuta, ¿cómo lo hace? Bueno. Dialogar con un niño de 3 años.
Lo dejamos aquí. Que tenga un bonito día, señor juez.
Pues no, intentará.
Es que viene la noticia, señor juez.
Hombre, ya ves tú lo que te van a decir.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.